Pues le damos la bienvenida a Constantino Mediavilla. Entramos en el territorio de Madrid.
Muy buenas tardes.
Madrid político y social, aquí encima de la mesa. Salud. ¿Está usted bien?
Estoy perfecto. La verdad es que hace un día magnífico, de no ser porque no me he quitado la chaqueta y voy a morir, Rita, ya te lo digo.
Bueno, pues...
voy a quitármela ahora mismo, mientras que presentas pues, a los invitados.
Claro que sí. De un lado, Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. Rita, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y se encuentra también Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias, que ya va faltando cada vez menos, pero
¿para
bueno,
qué?
Pero
¿para
para las generales.
No.
5 semanas.
Sí, porque para las autonómicas municipales...
Queda muchísimo, muchísimo. Pues vamos al lío, ¿no?
Venga, tengo una canción. La número 2, que se llama...
A ver.
Cantando los números del reino infantil.
Estos son los números que vamos a aprender.
O sea, que vamos de encuestas.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que he oído a Narciso Michavila, que estaba contigo hace
un par de horitas,
y hay una, como decíamos que las nacionales las tenemos ahí encima de la mesa, he dicho, pues vamos a aprender los números, porque
claro.
me estaba escuchando y al final... El empate técnico, ¿no? Era lo que decía hoy GAC3 con el ABC. Y yo tengo que pedir una opinión sobre las generales.
Eso es.
Rita Maestre dice, a mí me pilla más lejos las generales. Íñigo Enrique de Luna, generales y en general, ¿usted se cree alguno?
Yo creo que las encuestas dan tendencias y una foto fija en un momento determinado, ¿no? Yo lo que pasa es que creo... Que queda todavía bastante y que me da la sensación de que el electorado está muy voluble y que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que las encuestas sí que apuntan tendencias generales, pero yo creo que ahora mismo no hay un panorama claro. Hay mucha incertidumbre y, sinceramente, yo creo que luego, en el día de las elecciones, puede haber sorpresas en un sentido o en otro.
Sí, ajá. Bueno, pues lo que usted ha dicho...
Y nada, es lo mismo.
De Luna, lo podría haber suscrito Gabilondo, casi metafísicamente, ¿eh? Porque vamos, estaba yo siguiéndole. Rita, ¿suscribimos y cambiamos de tercio?
O sea, sí, en la medida en la que no tengo... Bueno, voy a ser yo la que tenga la capacidad, si no lo tienen ahora mismo las encuestadoras profesionales, de predecir qué es lo que va a suceder en un tiempo de mucha inestabilidad política. Lo que sí tengo yo es un deseo, que es que después de las elecciones de abril haya un gobierno progresista en España que siga adelante poniendo medidas sociales encima de la mesa. Y que bueno, pues los partidos, digamos, más extremos, o el partido más extremo, claramente machista, homófobo, pues no tenga capacidad de marcar la agenda de un gobierno.
Ha vuelto Pablo Iglesias, por cierto, yo estoy obligado a preguntarle. Usted sigue en Podemos, sigue dentro de Podemos, y aquello que se dijo de que automáticamente, si se presentaban por otra candidatura, serían expulsados, a usted no le han comunicado nada.
No.
Nada, lo he dicho así muy muy rápido.
No, es que no tiene
Rita,
nada más. Es
claro,
que
no,
tiene,
no, no.
Es que no tiene nada más que decir. Es decir, que usted sigue siendo de Podemos.
Yo sigo siendo una persona profundamente comprometida con el cambio social, no solo en Madrid, sino también en España. Y, por supuesto, me siento de Podemos. Por supuesto, voy a votar a Podemos en las elecciones generales.
En las generales. Dijo Pablo Iglesias que quería preguntar a Carmen a ver a quién iba a votar ella. ¿Le ha sentado mal a Manuela?
A lo mejor es que no lo han visto. Es verdad que la respuesta es un poco larga, pero Manuela ya lo dijo hace un par de semanas en una entrevista en el diario donde le preguntaban, ¿no?, cuál iba a ser su opción. Y entonces ella decía que creía que como alcaldesa, ¿no?, pues tenía una posición, una responsabilidad institucional, pero que era una persona muy coherente y que en las últimas había apostado por Podemos y que... En fin, no era difícil inferir, ¿no?, cuál era la
La última vez lo dijo claramente y esta vez no lo ha dicho, Rita. Así que yo creo que la pregunta de Constantino tiene todo el sentido del mundo.
No, lo acabo de decir. Podéis mirar la entrevista que está en el diario y lo pone muy claro, ¿no? Dice, bueno, yo no sé si tengo, que sabéis que a mí esto no me gusta mucho, pero soy una persona muy coherente. En las últimas elecciones, pues aposté por, dice concretamente, mi alternativa fue Podemos, pues de ahí lo podéis imaginar.
Yo apuesto a que vota Pedro Sánchez.
Bien.
Yo estoy bastante segura de que no, Pero tampoco tiene nada de malo votar a Pedro Sánchez.
Lo que queda claro en este inicio de programa es que ni Iglesias ni yo hemos leído las declaraciones que Rita nos ha contado y que yo, por supuesto, me la...
Final de una entrevista en el diario hace 10 días.
Que seguro. Sí, pero sí. Que
lo leías y te quedas igual.
Ni Pablo ni yo las habíamos visto. Hay encuesta y sondeo de Madrid por bajar al patio que nos tocan. Y tengo una canción de Rosalén que me encanta, no sé a vosotros.
Ah, sí, a mí me encanta.
Que se llama Saltan Chispas.
Saltan chispas mis dedos contra el papel. Lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo.
Sudor, hay que sudar la camiseta para ganar las elecciones en Madrid. Hay algo de Manuela Carmena que a mí me llama poderosamente la atención de la encuesta, digo de la de Telemadrid. Y es que sigue siendo la nota media más alta y sigue teniendo el grado de conocimiento más alto. Y además no solo eso, sino que la secuencia insiste en que será la ganadora de las elecciones. ¿Y eso, Rita, es bueno o es malo? Porque, claro, que nunca estamos de acuerdo los periodistas casi con nada, ¿no? Uh-huh. Si las cosas van mal, dice, ahora le va usted fatal y tal. Y si van muy bien, el miedo que te da es, bueno, pues si va tan bien, igual las opciones de voto se pueden modificar. Es que tiene un 4,64%. De nota media y un 99,3% de conocimiento de Tomastre.
Sí, yo bueno creo que efectivamente esta campaña y todas, pues hay que trabajarla bien, especialmente cuando uno gobierna y tiene, digamos, que ser riguroso, ¿no? con las promesas, con lo que cuenta, y también autocrítico con lo que ha hecho y con lo que no ha hecho, ¿no? O podía haber hecho mejor. Y así vamos a plantear, de hecho, nosotros esa campaña. Creo que, de largo, Manuela Carmena va a ser la candidata más votada en la Ciudad de Madrid. Creo que, de hecho, va a aumentar bastante ese porcentaje. Hay que recordar también que lo que hay en Madrid es una mayoría progresista y que gobernamos junto con otro partido.
Lo que había en Madrid el día de las elecciones municipales últimas, ¿no? No, lo que hay.
Bueno, lo que hay ahora mismo, porque no ha habido otras elecciones municipales. Bueno, hasta que haya otras elecciones municipales en la Ciudad de Madrid, hay un bloque progresista que es mayoritario, al menos, salvo que ahora desconozcas, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a día de hoy, hay una mayoría progresista. Y, por tanto, es muy importante que esa mayoría se mantenga, no solo con el claro empuje, yo creo, de la alcaldesa Carmena y de Más Madrid, sino también con el, espero, nuevo flamante candidato del Partido Socialista, Pepu.
Esas mismas encuestas de hoy, Íñigo, lo que dicen también es que a lo mejor finalmente no gobernaría claro. Carmena, sino la unión de los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, claro. Y le daban la opción, por lo menos decían que a lo mejor Martínez Almeida podía ser el alcalde.
Claro, por eso he corregido a Rita, me ha dicho lo que hay, no, lo que hubo. En mayo de 2015 fue una mayoría muy, muy ajustada de la izquierda sobre el centro-derecha, pero todas las encuestas, y desde luego esta a la que os estoy refiriendo de Telemadrid, pues deja bastante claro que hay una holgada mayoría de las fuerzas del centro-derecha. Por tanto, si esas encuestas se cumplen, que yo no digo que se vayan a cumplir, pero en fin, dan ahora mismo más de 12 puntos de diferencia, pues yo creo que Manuela Carmena, con toda seguridad, por muy conocido que sea, que evidentemente lo es, y es lógico que lo sea, pues no sería la alcaldesa de Madrid, sino que sería Martínez Almeida el alcalde, porque también esas encuestas van confirmando todas las semanas que el diferencial entre el Partido Popular y Ciudadanos se va acrecentando, y por tanto, dentro de esas tres fuerzas del bloque de centro-derecha, que Rita antes le ha puesto una etiqueta de radical a una de las opciones, a mí es que me encanta esa facilidad que tenéis para poner etiquetas en un lado pero no en otro, ¿sabes? Los radicales siempre están a la derecha pero nunca están a la izquierda. Bueno, pues al final eso permitiría que hubiera un gobierno de centro-derecha en el Ayuntamiento de Madrid y Carmena no gobernaría. Yo espero que esto es lo que sea, y bueno, espero también que Almeida sea el próximo alcalde de Madrid.
Pero lo que está claro es que en estas próximas elecciones puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque las encuestas lo que nos
puntos,
están diciendo...
12 puntos son muchos puntos. En las elecciones generales es verdad que está todo mucho más ajustado, aunque hay tendencias que dicen que Pedro Sánchez lo tiene más fácil, pero en lo que son las elecciones municipales ahora mismo aquí en Madrid hay una diferencia muy grande.
Bueno, es de todo con lo que pasó en 2015, puntos, donde las encuestas dos semanas de las elecciones pronosticaban la victoria de ese bloque progresista, ¿no? Pero bueno, en todo caso, discutir sobre encuestas, vamos, que
claro.
Dicho sí, la
sí, no, no.
Claro,
sí.
Vamos a cada uno defender largo. Sus proyectos en Madrid y que los electores y los ciudadanos pues elijan.
Vamos a eso, a proyectos en Madrid, porque a mí me ha llamado la atención dos. Por un lado, recuperar el tema de los autobuses y de la M35, uh-huh. que me gustaría que Rita Maestre nos lo dejara, y que viene de lejos también, sí, ¿no?
Eso ya estaba en el proyecto de infraestructuras del Partido Popular.
Sí. Entonces, al final, muchas veces se hacen propuestas que dicen, jolín, si es que se llevan haciendo 4, 8, 12 años y no acaban de materializarse. Y luego me gustaría también que habláramos de las diferencias en el posible soterramiento, aunque no sería soterramiento, pero de la A5 y de todo lo que sería
o
habría un soterramiento vamos a empezar por los autobuses, Rita, porque ¿de dónde a dónde? ¿Cuánto tiempo? Inés Abanes decía, además, no necesita mucho esfuerzo ni mucho dinero.
Necesita, bueno, no mucho dinero y sobre todo no mucho tiempo, ¿no? Porque es una infraestructura que se crea, como se recogía, aunque se está actualizando en el plan de movilidad sostenible, si me acuerdo, de 2014.
Proyecto de infraestructuras de movilidad de 2014, creo que se llamaba así.
Movilidad urbana sostenible, mira, la tenía que apuntar. Bueno,
movilidad urbana
un proyecto
sostenible
que había hecho el Partido Popular, que luego finalmente no llevó a cabo y que estamos evaluando para ver si hay algo que mejorar, ¿no? De hecho, vengo ahora de un acto donde la Federación de Asociaciones de Vecinos ha presentado la oficina para el sur y el este de la ciudad de Madrid, un acto muy grande donde una de las primeras cosas que han recogido precisamente es la necesidad de poner en marcha esta infraestructura, ¿no? Que es básicamente un carril rápido, de bus rápido, que recorrería todo el, efectivamente, sureste o este sur de la ciudad de Madrid, ¿no? Para dar mucha prioridad al transporte público, para que sea rápido y también para ir poco a poco ampliando una red que está fundamentalmente centrada en conexiones desde la periferia hasta el centro, lo cual hace que a veces un vecino pues tenga que ir pues desde Usera al centro y de ahí a Vía Verde, ¿no?
¿Hablamos de tipo de autobús tendiendo a eléctrico ya? ¿Seguimos con gas natural?
Por supuesto, nosotros hemos puesto en marcha, no sé si bueno, sí, es bueno recordarlo, más de 2.000 autobuses nuevos que son sostenibles, que es una renovación importantísima de la flota y tratamos de apostar y avanzar hacia el eléctrico.
Hacia el eléctrico. Supongo que usted lo comparte plenamente, señor Enrique de Luna, porque bueno, si estaba ya expuesto y ahora mejora...
No, ese proyecto, vamos, yo hasta donde sé, no estaba muy, muy desarrollado, estaba esbozado. Uh-huh. A mí lo que me gustaría es que Más Madrid, que Rita, que Carmena nos explicarán con detalles ese proyecto. Yo tengo un poco la sensación de que, como el Partido Popular, yo creo que eso sí que es un proyecto concreto que la gente entiende, que creo que es un proyecto ganador para todas las partes, los vecinos, los automovilistas, el medio ambiente, pues ahora parece como que hay una carrera desenfrenada por enseñar otros proyectos y ahora Madrid pues ha ido al baúl de los recuerdos y se ha sacado el proyecto que tenía previsto también el Partido Popular. Yo, en cualquier caso, me gustaría ver los detalles concretos, porque Rita ha hablado de sureste, pero yo no sé si Carabanchel y Latina se quedan fuera de esa especie de bus vao perimetral o no se quedan fuera. Es decir, vamos a ver los proyectos y los detalles, ¿no? Porque a mí me parece muy bien todo lo que sea apoyar el transporte público, pero yo también creo que las propuestas tienen que responder a necesidades reales de movilidad, ¿no? Porque voy a hacer un poquito de autocrítica. Es decir, bueno, al final...
Venga, disparen.
No, es verdad que se han hecho en el pasado muchas veces proyectos bien intencionados que luego no han tenido la demanda de usuarios que estaba prevista inicialmente, ¿no? Metrosur, por ejemplo, uh-huh. se tenían unas previsiones de usuarios mucho más grandes y bueno, pues oye, el metro ligero también tenía unas previsiones que luego no han sido así, ¿no? Y yo por eso digo que con el dinero público hay que tener mucho cuidado y no se trata tanto de hacer proyectos como de hacer estudios serios y bueno, en el caso de la A5, pues sabemos perfectamente que por allí pasan 120.000 automovilistas, que hay 150.000 vecinos afectados ahora mismo por la contaminación, el ruido de esa infraestructura, es decir, soterrar la 5, crear allí, bueno, pues un montón de hectáreas verdes de bulevares. Yo creo que es un proyecto que gana a todo el mundo, el transporte público, la movilidad también del vehículo particular, el medio ambiente y la contaminación y la calidad del aire de los vecinos de la zona, ¿no? Yo creo que hay que buscar al final soluciones integrales y no proyectos muchas veces que luego, en fin, a lo mejor resulta que luego no tienen la demanda que se esperaba.
Rita, porque los presupuestos y los proyectos no tienen por qué ser faraónicos para que funcionen, ¿no? En definitiva, si explicamos bien lo de los autobuses, ya la volvemos a la 5, de lo que estamos hablando es de poder intercomunicar, si no me equivoco, toda la zona de Carabanchel hasta San Blas.
Pero no, ella no ha dicho Carabanchel, ha dicho sureste. Carabanchel, que yo sepa, está en el suroeste.
Bueno.
Va a llegar hasta Carabanchel, sí.
De todas formas. Que Latina tiene muchos vecinos, son 200.
Bueno, es el distrito más grande.
Más grande.
De todas formas, este proyecto, como otros que pueden arrancar o que podemos proponer en las próximas semanas, se explicará detalladamente, ¿no? Ayer lo comentó, ¿no? Hace unos días lo comentó la delegada Sabanés. Repito que hoy lo han requerido las asociaciones de vecinos. vecinos y vamos a, por supuesto, dar todos los detalles, ¿no? Por ahora, repito, es un autobús, o sea, es una línea, un carril específico para que los autobuses, digamos, de forma segregada o cuasi segregada, pues puedan ir muy rápido, ¿no? Por esa zona de la ciudad de Madrid.
Esa zona que es más de la mitad de la ciudad, Rita.
Es que son 9 distritos.
Es un proyecto demasiado grande para que no esté concretado,
sí,
Rita.
Yo, de todas formas, no sé si te acuerdas, Costán, que el otro día lo hablamos, en la última vez que estuve yo aquí, estábamos Villacís y yo, y nos hiciste una pregunta, ¿no?, sobre si un proyecto, si votaríamos a favor de un proyecto, digamos, que la otra, que otro partido, ¿no?, hubiera propuesto antes en la campaña, ¿no? Y las dos dijimos, bueno, pues si es una buena idea y efectivamente uno lo ha propuesto antes, aunque luego lo ejecute otro, pues oye, pues claro que sí, ¿no? Me da un poco de pena que no sea hasta la situación, no, porque repito, esto es
pero
una...
Pero es que quiero conocer el proyecto, Rita, es que no sé si es el mismo proyecto que tenía el PP.
Es un proyecto que de hecho se empezó a redactar en el año 2008, después en 2010 hubo otro estudio, y que creo que es bueno para la ciudad y no pasa nada por decirlo, sobre todo cuando, repito, pues viene y así lo recogemos estupendamente de un proyecto del Partido Popular. En cuanto a la A5, hay que recordar, o por lo menos recordar nuestra posición, la contaminación se produce porque hay muchos coches en Madrid. Y no es no solo un secreto, sino algo que forma parte explícitamente del plan de calidad del aire y de las políticas medioambientales que este equipo de gobierno ha puesto en marcha durante los últimos 4 años, que es reducir la entrada del vehículo privado en la ciudad de Madrid, mejorando los accesos y la infraestructura del transporte público para cambiar, ¿no?, para garantizar ese cambio en el uso, ¿no? Por ejemplo, la puesta en marcha de los... Recordemos, solo unos semáforos, pero los semáforos en la A5 ha provocado un cambio del 17% de las personas que entraban por la A5 en vehículo privado y que ahora utilizan el transporte público.
No,
es decir,
que se van por la carretera de Toledo, que se van por otras alternativas, Rita. Es que, de verdad, tenéis una visión tan simplista de la movilidad.
Y sobre todo es muy importante respetar los turnos de palabra.
Sí, bueno, y esto es un
debate. 17%, decía, ha utilizado el transporte público, se ha pasado al transporte público y, por tanto, el otro porcentaje ha entrado a Madrid a través de otras arterias con mayor capacidad. Eso para nosotros es un dato positivo. Es un dato bueno que lo que nos indica es que efectivamente hay posibilidad de cambio en lo que en la cotidianidad, ¿no?, de muchos vecinos. Y que eso es una buena noticia, porque además lo que va a provocar es que se siga reduciendo la contaminación en Madrid, que es para lo que tenemos en marcha un plan bastante ambicioso de medidas.
Íñigo, lo que ocurre es que suena a mayores trabas para poder acceder...
Claro, yo es que
menos acceso.
Claro, yo creo que poner unos semáforos, esto es cuando Trinidad Jiménez propuso los semáforos de la M30. Claro, la gente al final lo que quiere son alternativas de movilidad, no quiere atascos, porque los atascos, Rita, son los que más contaminan. Y vosotros en la A5 lo que habéis creado ahora es un gran atasco por la mañana, en las horas punta, y claro, decís, ha bajado la intensidad de vehículos. Yo conozco mucha gente que viene de Móstoles, que viene de Alcorcón, que se busca otras alternativas para no chuparse ese atasco, porque el tiempo es oro para las personas. Por tanto, lo fácil es poner semáforos y crear el atasco y la contaminación. Lo difícil es dar alternativas. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tenéis en contra del proyecto que está planteando el Partido Popular? Desde luego, Pepo Hernández ya ha dicho que no lo ve con malos ojos. Es decir, al final es un proyecto ganador. Tú no tienes ni que poner semáforos, ni que crear atascos, ni que crear contaminación. Tú simplemente haces un Madrid-Río, pero en la carretera de Extremadura. Y tú permites que los coches se muevan con fluidez, y tú permites que los vecinos tengan en sus ventanas no una carretera atascada, como estáis haciendo ahora mismo, sino jardines, bulevares, en fin, zonas estanciales, y al final todos ganan. Es que, sinceramente, yo creo que en esto de movilidad, las políticas de movilidad, a diferencia de vosotros, nosotros sí que sí pensamos en dar alternativas a la gente y luego en incentivar que las personas poco a poco y con ayuda, Rita, no solamente con prohibiciones, vaya cambiando la flota de sus vehículos, comprándose vehículos eléctricos o cero emisiones o híbridos o vehículos menos contaminantes, ir cambiando y renovando la flota de autobuses de la MT. Eso es lo que hay que ir haciendo poco a poco, pero ayudando a la gente, no haciendo como habéis hecho en Madrid Central, que lo fácil es prohibir. Y luego, eso sí, hacer una movilidad para ricos. Aquí solamente entra en Madrid Central el que se puede comprar un vehículo eléctrico, o el transportista que puede adaptar su vehículo de mercancías. Y el que no lo pueda hacer, yo te aseguro que no conozco a nadie que tenga un coche viejo por gusto. El que lo tiene viejo es porque no se puede comprar uno nuevo.
Permítame, señor Enrique de Luna, aparcamientos disuasorios, que parece que sí son una alternativa para poder facilitar... Pero yo ya no iba a recordar algo que ha pasado, ¿no?, en esta legislatura. Lo que quiero saber es qué va a pasar en la siguiente legislatura. Si ustedes en Más Madrid van a seguir apostando, y si en el Partido Popular también lo llevan en su programa electoral.
Bueno, por una parte yo creo que aunque siempre hay que evaluar las políticas y si funcionan o si no funcionan, sostener, como la oposición ha intentado hacer durante 4 años en Madrid, que básicamente hay atascos desde que gobierna Manuela Carmena, pues yo creo que es muy poco razonable, ¿no? Porque los que vivimos en Madrid...
En la 5 ahora sabemos, sí los hay,
de verdad,
más que los había,
no he estado
Rita,
nada de acuerdo con lo que
eso.
Has dicho durante tu intervención y te he dejado hablar, aunque no estoy de acuerdo, entonces no es difícil. Luego, cuando yo termine, me contestas.
No digas que decimos cosas
cuando
que
yo
no
termine, me contestas. Es que estoy
los
hablando
atascos
yo ahora.
No los ha inventado Manuela Carmena. Vale, me callo.
Por favor.
Adelante, Rita.
Rita.
Entonces, por una parte, que hay atascos a la entrada de Madrid en las horas punta y de salida, también en las horas punta por la tarde, yo creo que es algo que los madrileños vivimos con bastante asiduidad, que forma parte de vivir en una ciudad bastante grande, que hay que reducir, pero que yo creo que es como poco serio, ¿no? Achacárselo ahora a Manuela Carmena. Por otra parte, repito, lo que nosotros tenemos como proyecto es la reducción del tráfico rodado en la ciudad de Madrid, y eso implica necesariamente reducir la entrada y la circulación de los vehículos, particularmente de los más contaminantes. El plan A de calidad del aire, de hecho lo que propone es una transición muy progresiva, ¿no? Donde las últimas medidas se aplicarían en el año 2025 y lo que va intentando permitir es precisamente esa adaptación, para la cual sería muy interesante que efectivamente para la flota privada, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Fomento, que son quienes dan esas ayudas, participaran con planes económicos más grandes y estamos completamente de acuerdo con eso y esperamos que podamos hacerlo ministerio o comunidad durante la próxima legislatura. Por último, en relación con los aparcamientos disuasorios, lo más importante también creo es recordar que donde son particularmente disuasorios es en los lugares de origen. La Comunidad de Madrid tiene
una... Sí, la periferia es fundamental.
En los lugares de origen, por ejemplo, para los municipios, para las personas que vienen de otros municipios. De hecho, la Comunidad de Madrid, la red de la Comunidad de Madrid de aparcamientos disuasorios, donde hay algunos de ayuntamientos y fundamentalmente los de la Comunidad de Madrid, tiene nada más y nada menos que 56 aparcamientos disuasorios. Se puede entrar y ver en la web, donde las tasas de uso pues son variables. Y lo que no sucede es que uno vaya a aparcar en un aparcamiento disuasorio fuera de la Ciudad de Madrid o dentro de la Ciudad de Madrid y no pueda aparcar porque no hay sitio, ¿no? De hecho, repito, son 56, que es un número bastante elevado.
O sea, que hacen falta más.
No, lo que digo es que no están precisamente...
¿Dónde tienen que estar?
No tienen, bueno, o no tienen el uso disuasorio que deberían tener. También quizás porque hay que recordar que hace falta, yo creo, en los próximos años, y estoy segura de que se va a producir, una importante inversión, sobre todo en uno de los transportes públicos más importantes que tiene la Comunidad de Madrid, que no depende directamente de la comunidad, que es el Cercanías, y que ha sufrido, digamos, en los últimos años, bueno, pues un nivel de abandono que ha provocado importantísimos retrasos y que la gente lo use menos. Y creo que es una cosa que el gobierno español tiene que actuar cuando empiece la siguiente legislatura.
Señor bueno, Enrique de Luna.
Yo creo que nos ha quedado perfectamente claro que Más Madrid no piensa construir un solo aparcamiento disuasorio, pese a que han prometido 12.
No,
los
cuatro,
habían prometido, los habíais presupuestado, venga presupuestado
el
año 2016, 2017, no los habéis construido.
Cuatro licitados.
El único que se ha puesto en servicio es... que ha hecho el Atlético de Madrid, han licitado 4, pero dice que no, que se tienen que hacer lejos y que los tiene que hacer la Comunidad de Madrid o otras administraciones, ¿no?
¿Cómo he dicho eso?
Bueno, yo no digo que no, yo no digo que la Comunidad de Madrid, y de hecho lo ha dicho, que van a hacer, y están en ello, aparcamientos disuasorios. A mí me parece que los temas de movilidad, a diferencia de la visión que tiene Manuela Carmena, ahora Madrid, Más Madrid, de que solo lo tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que tiene que ser una actuación coordinada y concertada con la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta todo el área metropolitana de Madrid. Yo creo que eso sería importante que cambiara, ¿no? Vosotros tenéis una visión unilateral de la movilidad, no os habéis querido poner con la Comunidad de Madrid de acuerdo en absolutamente en nada y así nos luce el pelo, ¿no? Yo sinceramente creo que lo que tenemos que hacer es dar alternativas, como he dicho antes. Tú has dicho, nosotros tenemos que reducir el tráfico. Es que esa es vuestra visión. Vosotros nunca decís, vamos a hacer alternativas, vamos a ayudar a que la gente pueda ir modernizando las flotas de vehículos. No, hay que reducir el tráfico. Y vosotros solamente entendéis reduciéndolo poniendo obstáculos, es decir, semáforos como los de la 5 o ensanchando las aceras de muchas calles de Madrid, como habéis hecho en Santa Engracia y en 22 viales, para que Madrid sea un atasco, porque piensan, a Calvo, que es el ideólogo de todo esto, te lo explica, dice, no, es que cuando consigamos que la gente esté en un atasco permanente, dejará el coche. Ellos piensan que los problemas de movilidad de la gente se reducen prohibiendo, y nosotros creemos que se reducen dando alternativas, evidentemente.
No por prohibición, sino por alternativa, Rita Maestre.
Bueno, yo creo de verdad que es que hay declaraciones que de tan grandes, pues es que pierden seriedad.
Pues eso lo he dicho, Calvo.
¿Cómo se entra por la A42 a Madrid? Por la calle, por Santa María de la Cabeza. ¿Qué sucede ahí? sorpresa, hay un semáforo. ¿Quién puso el semáforo? Sorpresa, el Partido Popular. ¿Por qué? Porque la A5 es la única vía de entrada a Madrid, la única vía urbana de entrada a Madrid, porque no es una autopista, es una vía urbana donde
no tiene semáforos hasta que llegas a la M30, perdona.
Ni bajadas.
Si te metes en el centro de Madrid, Rita, claro que hay semáforos. Hombre, pero es que estás diciendo una cosa, sinceramente, que no te entiendo. Desde la A42, desde la carretera de Toledo, tú entras en la M30 directamente. Desde la carretera de Extremadura ya no entras porque habéis puesto semáforos. Hombre, pero es que no puedes hablar y decir las cosas que dices. Perdona por interrumpirte, me callo.
Venga,
bueno, pues ya tengo un minuto menos para hablar.
No, te lo dejo yo, pero aclararlo.
Un poquito menos todavía.
venga.
Repito, la A5 es la única entrada en Madrid en la que todavía, pese a que es una vía urbana, no se han puesto controles para la bajada de la velocidad y para la pacificación del tráfico en la entrada, la única que quedaba por hacer. Y, por tanto, los semáforos, que es el primer paso de un plan que tiene algunas fases más y que iremos contando, que no pasan, por supuesto, por endeudar a la ciudad durante muchos años más, que esa receta ya la conocemos, pues es una forma de adaptar la A5 a lo que sucede en el resto de las entradas de la ciudad de Madrid. Por otra parte, el discurso de las alternativas y las no alternativas. Cuando el primer año que abrimos las aceras de la Gran Vía, antes de hacer la obra, solo con unas vallas, si recordáis, el Partido Popular y Ciudadanos decían prohibir, cerrar, el mundo de las prohibiciones. Hay que dar alternativas. ¿Qué había en el centro de la ciudad de Madrid a lo largo de la calle Gran Vía? Pues unas 4 estaciones de metro, varias líneas de metro, varias líneas de autobuses, muchas líneas de autobuses, e incluso pasaba por allí debajo la Renfe, ¿no? Es decir, las alternativas que existen se llaman transporte público, y estoy de acuerdo contigo en que sería estupendo que con la Comunidad de Madrid pudiéramos trabajar un plan, un conjunto bastante más, menos ideologizado o partidizado de lo que ha estado el debate hasta ahora. Pero es que la Comunidad de Madrid lo que se dedica es a impugnar planes que el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha, lo cual dificulta ciertamente, y de hecho tanto es así que las muchas peticiones que le hemos hecho al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para ampliar, por ejemplo, las líneas de metro, por ejemplo, poniendo búhos, por ejemplo, mejorando las frecuencias de las líneas, a menudo se han solucionado con un no. Y eso pues nos ha dificultado claramente mejorar un transporte público que estamos de acuerdo en que debe ser lo más importante.
30 segundos.
Déjame dos 30. Ejemplos de cómo os coordináis con la Comunidad de Madrid. Vosotros llegasteis aquí y decidisteis bajar el límite, el umbral para activar el protocolo anticontaminación de 200 microgramos metro cúbico a 180. ¿Os pusisteis de acuerdo con la Comunidad de Madrid? No. ¿Siguisteis las recomendaciones de la OMS y de la Unión Europea? No.
Bueno,
¿impusisteis
claro que sí,
ese
por
nivel
nos han quitado
porque
la multa
quisisteis?
De
porque
claro
quisisteis.
Que no, claro que sí,
viviendas de uso
la
turístico. ¿Tú crees que os habéis puesto de acuerdo con la Comunidad de Madrid para modificar el plan general y para hacer una regulación de verdad bien hecha, donde participan tantas administraciones? No, habéis impuesto vuestra visión unilateral y dogmática de las cosas, Rita.
Y
al final, luego encima le reclamáis a la Comunidad de Madrid.
¿Y el decreto que hizo la Comunidad? ¿Con quién lo
consultó? A la Comunidad de Madrid
que
se coordine.
¿El decreto que hizo la Comunidad?
¿Quién lo hizo? Sois vosotros los que
lo queréis coordinaros. Hemos llegado al final. Hay que agradecer a Rita Maestre y a Íñigo Enrique de Luna su presencia aquí en el programa. Gracias, se nos han quedado corto y ahora ya llegamos a las noticias. Hasta ahora.